Buenas noches, ¿cómo le va? Acá a partir de las 2 de la mañana estamos otra vez en Manivela los domingos con la pasión por el cine argentino y vamos a tener tres notas y hoy esperamos, sí, definitivamente tener música porque tenemos un homenaje importantísimo. Vamos a tenerlo a Martín Nodara, el director nada menos que de La Señal, que acaba de estrenar hace ya varias semanas Nieve Negra, un drama. Algunos dicen suspenso, otros dicen policial, pero para nosotros es básicamente un drama, Nieve Negra, dirigida por Martín Nodara con la actuación de Ricardo Darín y Leonardo Sbaraglia. Vamos a tenerlo también a Axel Kuchevaski, un poco en la continuación de la polémica del domingo pasado sobre el tema de los subsidios. Kuchevaski escribió en La Cosa una nota que tuvo muchísima repercusión que se llama La gran mentira del cine norteamericano, que es básicamente esta falacia de que el cine norteamericano no tiene subsidio. Vamos a hablar un poco con Kuchevaski de esto y un poco más, supongo yo, de cine. Y vamos a cerrar con una película de arte de una egresada de la Universidad del Cine, Melissa Liebenthal, que estrenó hace dos viernes en El Malva también una película muy, pero muy, muy original y muy atractiva que se llama, así como les dije, Las Lindas. Todo esto acá en Manivela. Hace ya como 40 y pico de años fuimos, si no me equivoco, estoy casi seguro, al Cine Lorca a ver una película o al Auditorio Kraft de la calle Florida. Yo creo que era Lorca a ver una película excepcional de Gillo Pontecorvo, el director nada menos que de La Batalla de Argelia, una película que llamaba Queimada, con Marlon Brando, una probablemente la mejor película política de la historia, aparte de la propia Batalla de Argelia, que tiene que ver con la rebelión de los negros en Haití, una película que empieza con Marlon Brando llegando a Haití y una película que termina con Marlon Brando, donde el mismo negro que lo recibe y le pregunta si quiere que le lleve la valija, le pregunta si quiere que le lleve la valija en el último plano, y cuando Brando se da vuelta para darle la valija, el negro lo acuchilla. Esa película tiene un excepcional tema que nosotros corrimos a comprar en un 33 RPM, en un simple, donde la música de Queimada nos batió la cabeza durante años y años y años, y nos hartamos de usarla como leitmotiv en una enorme cantidad de programas de radio. Hoy vamos a rendirle homenaje a ese excepcional autor de músicas para películas que se llamó Ennio Morricone y que hizo, aparte de La Misión y aparte de Queimada, una enorme cantidad de películas, un talento excepcional, un músico de primera. Ennio Morricone también va a estar hoy acá en Manivela.
Thank you.
Todavía en enero, cuando estábamos de vacaciones sacándonos las arenas de los pies y leyendo novelas, dos de las cuales podrían ser llevadas perfectamente al cine, se estrenaba en la Argentina, en Buenos Aires, una película que vimos recién cuando regresamos, que se llama Nieve Negra. Teníamos hace varios domingos las ganas de entrevistar a su director, y por suerte estamos con él, con Martín Odara. Martín, buenas noches, ¿cómo te va?
Buenas noches, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Martín, primero, viendo tu biografía en esta formidable página que es Cine Nacional, me doy cuenta que fuiste continuista de Besos en la Frente y asistente de dirección en Nueve Reinas. O sea que trabajaste con dos tipos de mucho oficio, como son Bielinski y Galetini. Entonces la primera pregunta que te hago es: ¿el oficio se hereda, se forma, se nutre, se aprende en la academia?
No, el oficio se aprende. El oficio se aprende de trabajar con diferentes directores, trabajar en equipo. Yo siempre digo que el cine es un trabajo en equipo, por más de que haya un conductor de orquesta que es el director. Pero de todos esos trabajos, creo que yo por lo menos vas aprendiendo y vas mamando y vas viendo cómo trabaja cada uno, cuáles son los elementos que trabaja. Digo, con Fabián siempre fue un trabajo mucho más cercano, obviamente, porque éramos muy amigos, además. De hecho, cuando él era asistente de dirección, yo fui su ayudante.
Ah, mira, ajá.
Claro. Entonces habíamos trabajado juntos mucho, éramos muy, muy amigos, y en Nueve Reinas y en El Aura fue como un trabajo codo a codo. Y sí, yo creo que uno, digamos, está bien ir a las academias, pero también después el trabajo del cine tiene algo que ver con lo social, con el trabajo en equipo, que es fundamental, que eso se tiene que aprender en un set de filmación, ¿no?
Vos sabés que hace muchísimos años, allá por el año 80, 81, estábamos por ir desde México a Nicaragua. Yo iba a producir un documental sobre los indios misquitos y Nelio Barberis iba a ser el sonidista. Y una semana antes me dijo: tengo una buena y una mala noticia para vos. Le digo: decime cuál es la buena, cabrón, pues me imaginaba. Me dice: vas a hacerte sonidista. Le digo: y la mala, que no puedo ir. Y entonces me hice sonidista con una nagra de 14 kilos sobre la marcha. Entonces, aparte de la tragedia de la muerte de un amigo como Eduardo Miñona, cuando tuviste que saltar al escenario de dirigir La Señal, digo, ¿cómo fue rodar con el dolor en el medio y con el desafío profesional en el medio?
Bueno, primero codirigir.
Codirigir con Ricardo. Sí.
Mira, la verdad que la historia justo de La Señal es rara, porque Eduardo me había dado la novela, él sabía que a mí me gustaban mucho las novelas policiales, me había dado la novela a leer para... Nada, como él es súper generoso, siempre regalaba sus libros, ¿sí? Y cuando la leí, le dije: Eduardo, la verdad que está buenísima para hacer una película. Muchos años después decidí hacer la película, lamentablemente fallece, y la verdad que el trabajo que hicimos con Ricardo fue hacerla nuestra en un punto, que es lo que nos parecía que Eduardo iba a querer, ¿no? Que era, bueno, su visión era una, la nuestra era otra, y le dimos para adelante a modo de homenaje también, no por nada la película está dedicada a él, digamos, no es una simple cuestión formal. Fue una cuestión de corazón, de bueno, okay, esto es lo mejor que pudimos hacer nosotros con su idea, con su novela, con su guión, ¿no? Con su ganas de llevar la película. Fue la verdad también un poco eso, es decir, bueno, un tipo como Eduardo que fallece y nosotros poder haber llevado la peli, mal o bien, no importa, eso ya es tema de otro,
sí, claro,
de discusión,
claro.
No la hicimos como él, la hicimos como nosotros,
como ustedes. Sí, viendo Nieve Negra me doy cuenta que claramente La Señal es una película de ustedes, porque hay una negritud ahí muy, muy parecida. Pero antes de entrar a Nieve Negra te quería preguntar: ¿y qué pasó en los 10 años entre La Señal y Nieve Negra con Martín Odara?
Bueno, nada, trabajé, dirigí publicidad, mucha publicidad, y también eso te lleva, bueno, una necesidad económica, trabajar en publicidad, que también me dio y me ayudó también a desarrollar un modo de trabajo, de saber un montón de cosas, de practicar un montón de cosas y de aprender un montón de cosas, así que no reniego de la publicidad. Pero bueno, me dediqué esos 10 años a hacer eso y a escribir el guión y tratar de llevar el guión adelante.
Bien.
Llevó 6 años entre que
6 años. Ajá. Bien. Sí. Ahora, digo, trabajar con el guionista, con Leonel D'Agostino, y construir un guión de cero no es lo mismo, claramente, que partir de una novela como La Señal, ¿no?
No, no. Además, el trabajo con Leonel empezó cuando él escribía todavía con Lucía Puenzo.
Ah, mirá.
Que nos juntamos porque yo tenía una idea, yo la conocía a Lucía, les conté, y escribieron ellos 10 páginas de sinopsis, y que no le encontrábamos la vuelta. Uh-huh. Así que lo abandonamos, le dije, bueno, dejémoslo, qué sé yo. Dos o tres años después me di cuenta qué es lo que no funcionaba. Ya Lucía estaba haciendo sus películas, entonces no tenía tiempo para sentarse a escribir, así que lo seguimos con Leonel. Y sí, digamos, es muy diferente porque uno tiene que construir un mundo, tiene que construir una historia, no hay de dónde basarse. Que por un lado es interesante, por otro lado, bueno, tiene las complicaciones de ir de cero, ¿no? Y cada vez que uno repasa el guión, estudiar si las líneas de los personajes están bien, si la línea policial está bien, si digamos, nosotros siempre lo consideramos como una tragedia la película, digamos. Pero con ribetes de policial psicológico, si quisiéramos decir, como para vestirla, el paquete sea vestido de una forma, ¿no? Pero que finalmente es una tragedia. Uh-huh. Y sí, digamos, fue todo un trabajo arduo de idas y venidas y de buscar otro final y de cambiar y de volver para atrás y reescribir todo, después volver para atrás, que no gustaba más lo anterior. Sí, fue un trabajo arduo, por el cual además creo que Leonel se ha ganado el cielo, porque me ha soportado 6 años de idas y venidas. Pero sí.
Yo supongo que escribir un guión a cuatro manos, digo, es como hacer una casa con el arquitecto, que es amigo de uno, y terminar de hacer la casa y seguir siendo amigo del arquitecto, ¿no?
Sí, en el caso de los arquitectos, uno no termina siendo amigo, me parece.
Nunca, nunca.
Nunca, ajá, nunca.
Okay,
en el caso de Leonel y mío, sí.
Seguimos
siendo muy amigos y algunas cosas que yo fui taxativo en que tenían que quedar así. Leonel me dice, tenés razón, y hay cosas que Leonel me decía, no, esto está bien así, dejémoslo así, que confía, está bien. Fue un trabajo, la verdad, que bastante armonioso y la verdad que nos llamamos bárbaro. A pesar que sí, es diferente, no solo es escribir a cuatro manos, es escribir a dos cabezas, lo cual es...
Claro, seguro. Pero, digo, también yo supongo, después de ese esfuerzo que vos me decís que costó... más de 6 años en la escritura del guión, la película es un esfuerzo físico monumental, porque es una película rodada prácticamente, digo, más allá de los interiores, pero digo, yo supongo que los exteriores ahí en Andorra tienen que haber sido absolutamente agotadores.
Sí, te voy a ser sincero. Sí. Primero que a mí me gusta mucho el frío y no soporto el calor.
Ah, bueno. Ajá.
Entonces estaba como en mi terreno.
¿Y Ricardo y Leonardo piensan lo mismo?
No, Leonardo sobre todo no piensa lo mismo. No estaría Leonardo pensando lo mismo que yo.
Muy bien.
Pero, no, lo que siempre, en todos estos días de entrevistas, y eso es lo que nos dimos cuenta con los chicos, con Leo y con Ricardo, es que también fueron, porque ellos están desde el comienzo del proyecto, desde hace 6 años que están.
Ah, mira, ellos siempre aceptaron hacer la película.
Ellos fueron mi primera opción. Ricardo, como muy amigo, fue el primero en leer el guión.
Ah, claro, ¿no? Claro.
Eligió el personaje de Salvador. Y esto fue, él leyó el guión cuando estaba filmando Carancho.
Mira,
es 2010. Si no me equivoco, es 2010. Y Leo lo leyó, no sé, 2-3 semanas después, supongamos. Y desde ese momento ellos están con el proyecto. Cada vez que el proyecto se iba a hacer y después se suspendía por cuestiones de financiación o porque no teníamos nieve o lo que sea, ellos siempre siguieron y siguieron apoyando la película desde la hora cero. Entonces, yo creo que también lo que el otro día descubríamos los tres juntos es que el frío, la montaña, el caminar siempre inclinado durante 4 semanas,
Dios mío,
todo eso lo creo que lo afrontamos bastante bien por la adrenalina y además por estar contentos los tres de, finalmente, después de tantas idas y venidas y deprimirnos porque se suspendía, volver a intentar cambiar el guión porque unas cosas, creo que todo eso nos hizo después de la primera semana, los primeros días, ir para adelante y no mirar para atrás, digamos, no pensar que estábamos bajo 2 grados bajo cero nevando de noche.
Bien.
E ir para adelante. Eso más un apoyo de un equipo espectacular, empezando por el asistente de dirección, que fue Martín Bustos, que fue una de las patas fundamentales de la película, de la producción, digamos.
Bien. Odara, la última y ya no te molesto. Nosotros no contamos nunca de qué va la película, salvo una vaga referencia. Pero quería preguntarte el vuelco final de la película de los últimos 10, 15 minutos, siempre estuvo previsto, siempre fue así.
Siempre.
Okay.
Desde una versión de guión de hace 3 años, ¿no? Okay. 2 años, ajá, más o menos, siempre fue ese, los últimos 30 minutos están escritos.
Ok, perfecto.
Así. Bien. Sí, no fue algo que improvisamos o que, bueno, está de guión de siempre así.
Bueno, te pido un favor, o que no pasen 10 años hasta tu próxima película, o que vuelvas a hacer otra con Darín, por favor. Prometenos una de las dos.
Eso indica que te gustó la película.
Eso indica que me gustó la película, sí, señor.
Está muy bien.
¿Está?
Bueno, te prometo que va a pasar mucho menos de 10 años.
Dale, te mando un abrazo grande y enhorabuena.
Bueno, muchísimas gracias a vos por la
que esté tarde. Bien, hasta luego, un abrazo.
Igualmente, un abrazo.
Martín Odara, director de Nieve Negra, una película con Leonardo Sbaraglia y Ricardo Darín, una película con una trama relativamente conocida, que es el tema del viaje en función de un fallecimiento y una herencia, y unos temas familiares. A mí me gusta mucho que Odara diga que es un drama la película, porque está vendida como una película de suspenso y la verdad que la película encierra un drama familiar muy, muy importante. Para los que tienen hermanos o hermanas, la película es como muy cercana porque hay situaciones que tiene Nieve Negra, entre sobre todo el tema de las facturas pendientes, de las deudas y de las culpas entre hermanos y padres, sobre todo con padres autoritarios, la película alcanza realmente un nivel interesantísimo. En la última media hora, que no vamos a decir cómo, la película pega un vuelco muy importante y se transforma en otra cosa que a alguna gente le resulta interesantísimo y a otros no. Pero Nieve Negra es una de esas producciones argentinas donde no hace falta recomendarla porque la gente va básicamente a ver a Darín y a ver a Sbaraglia, y la película tiene una producción de Pablo Bossi, padre, y el hijo de Pablo Bossi, que no es Martín Bossi el actor, interesante, una película que aparece como rodada, como que transcurre en Bariloche, y uno se da cuenta en los créditos finales que la peli está rodada en Andorra. Nieve Negra, uno de los estrenos de muy buena producción del cine argentino, nada menos que con Sbaraglia y Ricardo Darín, pasaron por acá, por Manivela.
Para, soy tu hermano.
¿Vos querés vender este lugar que es tuyo? ¿Qué harías con él? Arrala.
No vine a cazar.
¿Y qué van a comer esta noche?
No, yo sé que es difícil hablar de esto, pero tenemos que hacerlo.
Mañana le vas a mostrar lo que le da, ¿no?
No estoy acá por eso.
Todo eso es tuyo. Hay que pelearlo.
No se puede vender solamente la parte de Sabrina y la mía.
El tipo quiere todo o nada. ¿Por qué va a ser entonces 9 millones por una cabaña?
9 millones de pesos.
Dólares.
Yo sé que este tipo vale tanta plata. La mitad para vos, la mitad. Esto es una solución para nuestra vida. ¿De qué hablaron? ¿Te dijo algo?
Pero
pensé que podíamos hablar de una manera coherente. Me parece que es tarde.
¡Laura!
Manivela, en la radio de todos. Estás escuchando Manivela.
Hace ya varias semanas, nosotros hace dos domingos que estuvimos trabajando sobre el tema de la presunta quita o no a los subsidios del cine nacional, que tenía que ver con quitarle el 10% del valor de las entradas y del alquiler de los DVD. El lunes ya el Inca, el Ministerio de Cultura en realidad, desmintió que esto fuera así, pero también en las redes sociales y en alguna publicación, yo creo que ahora nos va a decir el invitado en cuál, se empezó un debate muy, pero muy, muy interesante que tiene que ver sobre esta frase bastante estúpida de que el problema del cine argentino son los subsidios, no como el cine de Hollywood que no está subsidiado. Y la verdad que el que tuvo la enorme valentía de publicar algo que se llamaba La Gran Mentira del cine norteamericano y que nosotros los vimos circular muchísimo en redes, por lo menos en nuestro Facebook, donde lo tenemos de amigo, fue el amigo Axel Kuchevaski. Axel, ¿cómo te va?
Hola, ¿cómo estás? ¿Bien?
Bien, todo muy bien, por suerte. ¿Cómo comenzó esto, Axel?
Mira, a mí me pasa esto. Yo llevo muchos años trabajando, no solo en Argentina, sino en otros países.
Sí, señor, sos un gran productor.
Bueno, muchas gracias. Sí, y señor. La verdad que una de las cosas que te pasa cuando laburas en otros países es que empezás a tener una perspectiva más amplia
de
cómo se hace el cine.
Totalmente.
Esto un poco, como decís, hay como un lugar común de sentarse y decir, no, lo que pasa es que el cine norteamericano no está subsidiado como una suerte, viste, de elogio particular.
Sí.
Y como diciendo, bueno, es un cine que no necesita de fondos públicos o de ayudas públicas para existir. Y la verdad es que digo, cuando laburas y cuando investigas, descubrís que es mentira. Uh-huh. Que el cine norteamericano tiene subsidios. Hay que entender como subsidio cualquier tipo de ayuda pública que incentive la producción. Esa es la definición del diccionario de la Real Academia Española. cualquier ayuda pública cuyo fin sea básicamente fomentar la producción, ¿no? Entonces, Estados Unidos tiene subsidios, lo que pasa es que no tiene un subsidio nacional, como pasa en España, como pasa en Inglaterra, como pasa en Francia, como pasa en Alemania, como pasa en Italia o en Canadá, ¿okay? No estoy diciendo solamente Latinoamérica. Estoy hablando de países altamente desarrollados, todos tienen ayuda.
Las grandes cinematografías.
Sí, en el caso de la norteamericana, lo que ocurre es que los diferentes estados tienen mecanismos de ayudas públicas. Por ejemplo, si vos querés filmar una película o una serie de televisión en el estado de Georgia, en la ciudad de Atlanta, el estado te devuelve el 30% de lo que gastaste en el estado y te da un 10% más si en los títulos finales pones el logo del estado, que es una pera, un durazno en realidad, un peach, un durazno. O sea, mucha gente te dice, pero ¿es cierto eso que te dan ayuda si pones la bandera norteamericana? Eso no es cierto.
Eso es más o menos como Argentina necesita un Franco o un Fidel Castro, ¿no? Frase de taxista.
La frase de alguien que no la pensó ni cinco segundos.
Muy bien.
O sea, los norteamericanos no, o sea, la industria norteamericana no funciona así. Lo que sí es cierto es que el 70% de los estados norteamericanos tiene algún tipo de ayuda pública hacia el cine. Son muy poquitos los estados que no tienen. O sea, tiene Puerto Rico, tiene California. Mira, te voy a decir esto es que la gente no lo sabe. Existe algo en California que es un sistema de devolución del 20% y pico de la plata que gastas en el estado, que es un sorteo. Los productores anotan las películas y salen sorteadas las que van a recibir el beneficio. Si vos hicieras eso acá, te matan. Te acusarían de informar.
Bueno, en alguna época se hizo algo parecido, ¿no? Ahora, lo notable, Axel, que quiero que sigas con más ejemplos, es que yo no agarré exactamente quién despotricó en Facebook contra vos, pero para algunos tontos, por no decir algo más grave, tomaron lo tuyo. En vez de como una defensa del mecanismo del subsidio, lo tomaron como una defensa de Norteamérica, lo cual fue otra imbecilidad, lo cual fue pavada tras pavada.
Pero porque en términos generales, primero, los países son diversos, no hay una lectura unilateral de cómo es un país. Yo no me puedo sentar y decir la Argentina es así, Estados Unidos... Hablemos de la industria audiovisual en Estados Unidos y hablamos de algo específico. Cuando hablamos de algo específico, la realidad es que este mito de que solamente el cine argentino tiene ayudas públicas se cae a pedazos. Las principales cinematografías del mundo lo tienen. Y una cosa más, el 25% de todas las entradas vendidas en el mundo son películas filmadas en Inglaterra. Y vos me vas a decir, pero para qué, son películas con Hugh Grant, con Emma Thompson, con Kenneth Branagh. No. En realidad hay un sistema de beneficios fiscales muy complejo en Inglaterra que hace que las grandes películas de Hollywood se filmen ahí. Star Wars, las películas de Marvel, todas esas películas son en realidad inglesas, generan trabajo en Inglaterra. Son una gran fuente de divisas para Inglaterra. ¿Por qué? Porque el Estado inglés se encarga de devolverte parte de la plata que usas localmente.
Que sería lo mismo que el subsidio electrónico.
La gran diferencia que nosotros tenemos en Argentina que en ese sentido también yo siento que es algo que merece como que nos sentemos y que lo elaboremos, es que vos en Argentina los fondos públicos destinados al cine, que no salen del Ministerio de Economía sino del propio sector audiovisual.
Sí, señor.
Okay, esto es un detalle importante, no es que cuando vos cuando compras el pan estás pagando el cine, no. El cine se paga con una parte del costo de las entradas y el canon que pagan los canales de televisión y los servicios, los proveedores de cablevisión, Telecentro, Supercanal en el caso de Mendoza, por ofrecer el servicio le pagan algo al Estado y una parte de eso es lo que genera los fondos que se usan para hacer cine en la Argentina, en términos muy generales. Cuando vos pensás en cómo se hace cine en la Argentina, no es que sale de los impuestos generales, ni mucho menos. El único tema que nosotros tenemos es que no existe en la Argentina un beneficio fiscal, un incentivo público, como si existe en Colombia, como si existe en México, como si existe en Brasil, que atraiga y algo más industrial, que es que vengan películas internacionales a rodarse a la Argentina, que no es lo mismo a producto local, no es cultura local, es industria, no es lo mismo. Nosotros tenemos, por eso tenemos muy sólida la parte cultural, pero la parte de dar servicios al exterior es la que nos falta laburar, porque no existe ese marco. O sea, vos no sabés la cantidad de películas, grandes producciones norteamericanas que podrían rodarse tranquilamente en la Argentina y finalmente se van a Colombia, porque en Colombia sí existe este modelo.
Bien. Axel, y vos nombrabas a Francia hace un rato. Digo, más de uno, sobre todo acá, donde algunas de las cadenas de exhibición son de capital extranjero, pegarían el grito en el cielo si uno le fijara una, entre comillas, cuota de pantalla parecida a la que tiene Francia, o a la que tiene la India, o a la que tiene Egipto.
Oh, y Corea del Sur.
Y Corea del Sur, sí, señor.
O sea, y ni te digo China. China tiene una cuota de pantalla donde la producción internacional es muy, 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 muy chiquitita. También una de las cosas que la gente no sabe es que cuando vos vas al cine y ves a Liam Neeson tratando de recuperar a su hija, matando gente, en realidad estás viendo una película francesa. Cuando vos ves Mi Villano Favorito, estás viendo una película francesa. No estás viendo una película, ninguna de esas dos son películas norteamericanas. Muchas, o sea, hay una gran industria francesa de entretenimiento que, como Francia es parte de la Comunidad Económica Europea y hasta el día de hoy, hasta Brexit, el inglés sigue siendo lengua oficial. Si vos filmás una película en España, en Francia, en Italia, en Alemania, en inglés, la película califica en realidad de película europea. Por ejemplo, Bastardo sin Gloria, de Quentin Tarantino, es una película alemana. O sea, y la gente no lo sabe porque dice, ah, bueno, sí está Brad Pitt, es norteamericana. No, básicamente tiene un director norteamericano, un director de fotografía norteamericano, parte del elenco norteamericano, pero todo el resto, y te diría un 80-90% de la gente que hizo esa película, es alemana.
Bien.
Digo, el cine es tan universal que en ese sentido pasa cualquier testeo cultural.
Sí, absolutamente. Axel, dos preguntas más. Una, ¿cómo te llevas como presidente de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de la República Argentina?
Y la verdad es que cuando le conté a mi mujer que alguien me lo había propuesto y que lo estaba considerando, me dijo, vas a tomar más laburo sin cobrar, ¿no? Me dijo, y dije, sí, la verdad que sí.
Bueno, por lo menos estuvo claro desde el principio.
Mira, sí. No, yo lo que siento es esto. El cine argentino, cuando vos comparás a Argentina con otros países de Iberoamérica, la cuota de mercado de Argentina, después de la de España, es la más alta. España tiene un 20% y Argentina tiene un 14%. Sí, es decir, señor. Todas las entradas vendidas, en España el 20% son de películas españolas y en Argentina es el 14% de cine argentino. Es mucho más que lo que tiene Brasil, mucho más de lo que tiene México, muchísimo más de lo que tiene Colombia. Y viste, yo siempre tengo la sensación que ya hay un punto donde nosotros no tenemos que salir a defender el cine argentino.
Bien.
Digo, y ya no existe más esto. Yo estoy esperando el día que podamos tranquilamente dejar de decir hay que apoyar el cine argentino porque ya no lo necesite más.
Bien.
Porque las películas están buenísimas, porque la gente está abrazando formas muy diferentes de cine, porque es el mismo cine que te da una película pochoclera y te da La Luz Incidente. Y en ese sentido, lo que siento, y creo que cuando empezó toda esta situación del 10% que generó tanta tensión en el sector, creo que hacía mucho tiempo que no veíamos a todo el sector alineado.
No, señor, totalmente.
Y muy alineado, todos alineados diciendo no estamos de acuerdo y nos parece preocupante que se desfinancie la capacidad argentina de hacer películas cuando el cine trae divisas, genera trabajo calificado, es un gran exponente de marca país, y más, pero muy, muy genuinamente, digo. Llevamos muchos años de recorridos internacionales espectaculares.
Sí, señor.
Argentina es el país de Latinoamérica con más premios Oscar a película, no individuos,
sí,
a película.
Sí. Bien. Bueno, y la última, ¿qué pasa con el Kuchevaski y productor?
Nieve Negra, están los mejores cines.
Sí. Acabamos de sacarlo a Dara. Acabamos de sacarlo a Martín Odara. ¿Con cuánto? ¿Cuántos?
¿Hasta cuánto llegaremos?
No, ¿cuántos hiciste ya?
Y ya pasó tranquilo de 600.000 la película.
¡Qué bueno!
Yo creo que la película va a estar cerca de los 700.000. Tenemos Neruda en cartel, que se va unos menos de
Mira, no registré que estabas en Neruda, perdón.
Sí. Ahí siempre representando a Telefe. Luego vamos a tener la nueva película de Gabriel Nessi, que se llama Casi Leyendas, con Diego Torres, Diego Peretti y Santiago Segura, que es una comedia espectacular. Tenemos, bueno, somos parte de La Cordillera, la película producida por Caio
la de Santiago Mitre.
Ajá. La de Santiago Mitre, que esa película es alucinante.
Le tengo mucha expectativa a esa peli. ¿Cuándo va esa?
Esa va en agosto.
En agosto.
Esa va en agosto. Bueno, antes tenemos La Grieta de Jara, de Nico Gil La Vedra, que es un thriller, con Oscar Martínez, Soledad Villamil y Joaquín Furriel. Uh-huh. Y tenemos un animal, Los Padecientes, de Nicolás Toso, con uh-huh. Latina Suárez, Benjamín Vicuña, que es un thriller. Y tenemos una película muy extraña, que a mí me gusta mucho y me divierte mucho, que vamos a estrenar en julio, que se llama Solo se vive una vez, uh-huh. Que es una comedia de acción con un elenco así como tremendo, que está Peter Lanzani, Pablo Rago, Gerard Depardieu.
Y
una película que explotamos tantos autos que perdimos la cuenta. O sea, fue muy divertida eso.
Una peli pochoclera para vacaciones de invierno.
Pochoclera, vacaciones de invierno, interesante, muy divertida. Bien. Una experiencia perfecto. Espectacular.
Buah, Axel, un gusto tenerte. Te mando un abrazo enorme.
Por favor, un abrazo enorme. Muchas gracias.
Muy bien, por favor. Chao.
Bueno, gracias.
Yo lo habíamos hablado el domingo pasado, ¿no? El tema del derecho al subsidio, del apoyo del Estado. Digo, no vamos a ser reiterativos. Teníamos muchas ganas que un tipo tan asociado a un canal masivo como Telefe y productor de éxitos comerciales tan importantes, de alguna manera, como sucediera con todas las entidades, con todos los sectores, con todas las figuras, detrás de el no terminante a que no nos retiren el 10% que el instituto cobra en las entradas y que después vuelve a manos de los productores en forma de crédito y que después se estrenan las películas, se venden las entradas y otra vez el círculo virtuoso de la economía cinematográfica se cierra de esta manera. Axel Kuchevaski, productor, presidente de la Academia de Cine de la República Argentina, pasó por acá, por Manivela. We'll be right back.
1870. Manivela.
Hace un par de viernes en que se estrenaba Cuatreros, la maravillosa película de Albertina Carri, a las 10 de la noche, nosotros habíamos visto o habíamos ido a la función de una película previa que nos gustó muchísimo, que se llama Las Lindas, por recomendación de alguien que generalmente no es particularmente apasionado para recomendar películas, pero que especialmente me llamó y me dijo, ¿ya viste Las Lindas? Le digo, no, me dice, tenés que ir a verlas sin falta. Ahí fuimos a ver Las Lindas, nos gustó, y por eso ahora estamos hablando con su directora, que ese día tenía, yo creo que pánico escénico, pobre, con el micrófono al comienzo. Nosotros al final nos fuimos porque, como dice Emilio García Riera, el gran crítico mexicano, uno se tiene que levantar de la butaca y con esa sensación de la película irse del cine. Así que primero vamos a saludarla. Melissa Lieventhal, ¿cómo te va?
Hola, ¿qué tal? ¿Bien? ¿Todo bien?
Bueno, ¿cómo terminaste ese día en el Malva, Melissa?
Bien, ¿qué fue? ¿El estreno?
El estreno.
Sí. No, súper bien.
¿Súper bien? Sí. ¿Te trataron bien? ¿No te incordiaron con las películas?
Con las preguntas, perdón. No, la verdad que no había mucho tiempo porque también se estrenaba la de Albertina Carri. Uh-huh. Y bueno, así que no, fue hubo una o dos preguntas y ya cortamos. Pero la segunda función, que fue el viernes pasado,
sí,
pues estaba llena. Ajá. Y hubo un montón de preguntas y todo el mundo se quedó al final, así que...
Es muy satisfactorio, por lo menos es la experiencia mía, espero que te haya pasado, cuando la gente pregunta cosas con detalles que tienen que ver con cosas que vos quisiste mostrar, ¿no? Cuando,
sí,
sea,
claro.
cuando hace bingo es muy conmovedor eso, ¿no?
Sí, cuando te das cuenta que algo de todo lo que querías contar llegó, digamos.
Sí.
Llegó del otro lado, fue recibido, fue comprendido. Sí, eso es como súper gratificante y también para mí es como incomprensible, como que todavía me sorprende mucho cuando las cosas que hago llegan.
Uh-huh.
Y son recibidas y entendidas y todo eso.
Ajá.
Sí.
Bien. Contanos un poco de tu vida previa a Las Lindas, Melissa. ¿De qué estudios o de qué mundo, de qué parte del cine venís?
Yo estudié dirección de cine en la Universidad del Cine, la FUC,
ajá,
en Telmo. Y no, la verdad que antes de Las Lindas no hice mucho, o sea, hice un par de cortos como en la universidad, pero que no trascendieron demasiado. Y bueno, y este proyecto lo empecé antes de terminar la carrera. Y bueno, fue así como todo muy inesperado porque empezó como algo muy, como un experimento que no sabíamos bien qué iba a pasar, o sea, ya el hecho de que un festival la seleccionara nos parecía increíble, así que todo lo que pasó con esta peli fue inesperado, increíble y sin planear, digamos, como que es mi primera peli, también la primera peli de mi productora, entonces no teníamos muy claro nada de cómo se mueve este mundo de los festivales, de las salas alternativas y... Así que fue, por suerte fue muy bien, pero bueno, muy muy primerizo todo.
Bien.
Pero por lo mismo también increíble.
Vos sabés que a uno que no suele leer críticas y que quiere llegar a sentarse en la butaca absolutamente desprendido de todo tipo de comentario,
sí.
Cuando empezó Las Lindas yo no sabía qué género iba a haber. Uh-huh. Y me impresionó muchísimo, porque los primeros 15 minutos de la película, o prácticamente hasta los títulos, o hasta, sí, hasta un poco después, no queda claro el género de la película, y a mí me resulta eso como... me resultó como muy interesante, como muy atractivo. Digo, y después, acá no contamos mucho la película en este programa, nos resultó, sí, como muy interesante el camino y el derrotero que toma la película.
Claro.
Así que bueno. Esa ambigüedad está desarrollada más o menos a propósito.
Sí, me alegra escuchar ese tipo de comentarios porque porque bueno, es parte de la película que, como decía, se fue descubriendo a sí misma en todo el proceso y no fue pensada dentro de un género muy en particular. O sea, yo siempre la pensé como un ensayo, como uh-huh. un film ensayo, que es en sí mismo un género, pero que es un género súper libre, es como el género que te permite básicamente hacer lo que quieras y como usar todo tipo de materiales diversos, opuestos, todo tipo de recursos, y básicamente el desafío siempre fue pegar todo eso en una película, pero claro que digo, al trabajar con tantos materiales tan diversos, el resultado final siempre es algo así como muy híbrido y medio, va, yo espero que inclasificable, o sea, mm-hmm. me gusta que la película vaya por ahí. Y también que se haya podido plasmar como ese espíritu de descubrimiento y de proceso en la misma estructura de la peli, digamos. Uh-huh.
¿Y cómo ves tu futuro, tu próximo proyecto? Siempre se dice que la segunda película es la que más cuesta. A mí no me cabe la menor duda que a partir del éxito de la primera vas a seguir rodando. Digo, tu primer película, Las Lindas, está notablemente involucrada tu vida personal, tu infancia, sí. tu adolescencia, digo, de hecho los actores, entre comillas, son compañeras tuyas de la infancia y sí. de la adolescencia. Digo, ¿te ves dirigiendo una historia absolutamente ajena a vos?
Y nunca va a ser algo completamente ajeno, porque si no es medio difícil de dedicarle todo el tiempo que una película necesita, y de, bueno, una película de este tipo, que siempre es como uno, como realizadora de estas pelis, estás involucrada en todo, básicamente. No es como por ahí en un esquema más industrial que te dan un guión y vos lo dirigís como de otra forma, no. Como no trabajamos así, siempre va a haber algo muy personal en cada proyecto que hagan, creo, y ya estamos trabajando en lo que sería, lo que espero que sea mi segunda película.
¿Qué podemos saber?
Y bueno, en principio ya no voy a trabajar con mi vida, eso ya está.
Muy bien.
Ya no voy a hablar en primera persona, porque eso ya está
explotadísimo
en Las Lindas. Y bueno, gira un poco en torno a la relación con de las personas y los animales, y un poco al tema de la conexión emocional entre seres vivos, que bueno, suena súper abstracto y es un poco así,
bien.
Es un poco flashero, diría, pero bueno, también es, va a ser una peli de ensayo y una peli que va a recurrir a muchos materiales distintos y recursos, y también jugando un poco a ni documental ni ficción, digamos, una cosa híbrida, una cosa que escape a cualquiera de estas categorías más clásicas, digamos.
Bien. Melinda, mientras tanto, Las Lindas sigue todos los viernes sí. de febrero en el Malva a las 8 de la noche.
Exacto, sí.
Bien,
sí,
sí. Perfecto.
Y quedan dos viernes.
Bueno, esperemos sí. que Fernando Martín Peña la continúe durante marzo sí. y si no, a escribir el próximo guión. ¿Eh?
Sí, sí.
Bueno,
sí.
te agradezco el paso bueno. por Manivela, Melinda.
Bueno, no, gracias a vos.
Que estés bien, hasta luego.
Igualmente, chau, chau, gracias.
Melisa, no Melinda, Melisa Liebenthal, la directora de Las Lindas, una peli muy interesante, muy original, con un enorme sentido del humor. En algún lugar muy, pero muy, muy lejano, por más que Albertina Carri sea un par de generaciones mayores que Melinda, que Melisa, perdón. Hay un humor muy corrosivo. ¿Con qué tiene que ver la peli? ¿Con por qué es tan importante ser linda? ¿Por qué me confunden con un hombre? ¿Por qué importa tanto la mirada de los otros? Desde ese lugar muy personal, Melisa se pregunta acerca de la construcción del género femenino en una cultura básicamente que adora las imágenes. La película está recontra requete repleta de fotos de la infancia y de la adolescencia, de la primaria y la secundaria, un mundo muy interesante que se construye hasta que finalmente en la propia película Melisa Liebenthal decide asumir la imagen de la cámara, la imagen de la directora, como un oficio definitivo. Melisa Liebenthal y Las Lindas pasaron por acá, por Manivela.
¿Estás mirando? ¿Estás filmando?
Tenía escoliosis. Aparatos. El corset ridículo ese.
Mi ay, madre me usaba como Barbie.
Teníamos 3-4 años.
Lo de hacerse señorita es un tema. Ya mi papá me decía, no, porque no hay que ser poroto de truco.
¿Qué es sí, eso?
Y que pasás de mano en mano. Fácil. Yo ya sabía que el culo era como algo que había que mostrar. Algo digno de halago. Algo digno de mirar.
A partir de que me llegó la pubertad, dejé de sonreír en las fotos. ¿Por qué tenés esa cara? Hola, mi simpatía. ¿Te pasa algo a Melissa que tiene esa cara? ¡Whisky! ¿Qué hacen las chicas atractivas? ¿Cómo hacen para ser atractivas?
Siempre, digamos, estuve en los parámetros de lo técnicamente, que es flaca, es rubiecita.
Me da mucho miedo parecer como muy artificial, muy mira que se pone mucho maquillaje y nada que ver.
Me gustaba hacer las cosas, tipo,
sí, con los
hacer las cosas de
pibes.
Pibes, no me gustaba.
Sí, ahora
o sea, pintarme las uñas, que las nenas como que empiezan a querer, yo es una paja.
¿Te acuerdas que me decían que yo era re chabón? Yo era re chabón por tener exactitud. Como que la mina debería estar como
sí,
al revés, como muy
deseando,
deseosa.
Sí.
Ay, qué chico soy yo, no me lo digas más. Porque soy un corazón, un corazón. Ay, qué baby sexy sos, no me lo digas más. Soy todo tu amor. Ay, qué sexy baby sos, sos todo mi universo, sos todo mi amor.
Bueno, cumplimos, nos fuimos, nos vamos. Creo que estuvo bueno el programa de hoy. Fue un programa equilibrado, marketinero, masivo y artístico también al mismo tiempo. Simplemente una recomendación para los que tienen entre 45, 50 hasta 70, 80, 95 y los que tienen la edad de Abraham, 120, para todos esos la película de Albertina Carri es una película realmente excepcional. Está todos los viernes a las 22 en el cine en el Malva y está teniendo dos funciones diarias, creo que es a las 15, a las 15 y pico y a las 20 también en el cine Gomón. Realmente vale la pena. Nos fuimos, gracias Marina, gracias Javier, gracias Rodrigo. Feliz domingo para todos. Nos vemos el domingo que viene a las 2 de la mañana. Chau, que estén bien.